recreo.
Seguimos en secundario.
Chicos, chicas, mamás, papás y demás parientes que están allí en casa, 9 de la mañana a nivel inicial, 10 de la mañana primer grado, 11 segundo y tercero, 14 cuarto y quinto, a las 15 sexto y séptimo, a las 16 secundaria básica y a las 17 secundaria orientado. Les recuerdo, tanto a alumnos como a profes y a maestros que utilicen el sitio seguimoseducando.com.ar, donde tienen facilitados todos los temas que desarrollamos aquí y otros de su interés. Recordándoles que no tiene costo de internet ni por el contenido ni por el uso de datos, tal como se estableció con compañías telefónicas. También están los cuadernillos disponibles a través de las todas las provincias y desarrollo social, en merenderos y en comedores, y que por supuesto llegan a través de las cadenas de Walmart, Chango, Coto y Día. Por el momento, alguna referencia que queremos darles para que puedan graficar, entre otras cosas, la clase que vamos a tener hoy con Lucila Muñecas, que es sobre geografía. Sí, ni más ni menos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, ¿y vos cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, seguimos buscando, en realidad, por lo que veo, vas a seguir desarrollando el concepto de ampliar claramente el concepto histórico de la geografía presuntamente tradicional.
Exactamente, vamos a seguir problematizando y reflexionando sobre la dimensión ambiental del espacio, dándole una vuelta de tuerca a la idea de ambiente, que es lo que venimos trabajando desde las primeras clases.
Bien, hoy algo más vinculado con cosas que pueden ser más fáciles de entender para los chicos o para cualquiera de nosotros ignorantes, porque se corporiza, digamos, ¿no?
Claro, vamos a bajar, digamos, este concepto que puede parecer tan abstracto de ambiente, vamos a bajarlo a actividades productivas concretas de nuestro país, particularmente la cría de ganado ovino, o sea, ovejas, y caprino, cabras. ¿Sí? A ver, la clase pasada, si te acordás, Gonzalo, y los chicos y chicas que escucharon la clase pasada, trabajamos la idea de ambiente. Siempre recordemos, ambiente lo definimos como la relación sociedad-naturaleza, para dar una definición así bien escueta. Lo definimos y lo empezamos a problematizar preguntándonos sobre diversas formas de conservación de la naturaleza. Sí. Nos fuimos a la Reserva Natural en Mar Chiquita, un caso de conservación estricta de la naturaleza, esta idea de no tocar la naturaleza, no interferir o que haya la mínima intervención humana para preservar esa naturaleza. Y también hablamos con la directora de una escuela en Mar Chiquita, una escuela autosustentable, que nos contó algunas particularidades de esa escuela que a nosotros nos sirven, además de para conocer una escuela en Mar Chiquita, para reflexionar sobre cómo también accionando, o sea, a través de la actividad humana, que es algo que no podemos dejar de hacer, no podemos dejar de educarnos, de estudiar, de producir, de comer, de movernos. Bueno, hay distintas formas de hacer esas actividades, algunas más con mayor impacto en el ambiente y otras con menos. Entonces, hoy nos vamos a afinar un poco esa idea, ¿sí? Cuando hablamos de relación sociedad-naturaleza, o sea, del ambiente, partimos del supuesto de que la sociedad se relaciona con la naturaleza. Sí, claro. No podemos no relacionarnos. Entonces, lo que decimos en geografía y en ciencias sociales en general es que ese vínculo sociedad-naturaleza está determinado por el modo de producción o por los sistemas de producción, es decir, por la forma en la que la sociedad o cada sociedad organiza, desarrolla las actividades económicas.
Bien.
¿Sí? Quedémonos con esta idea general, la vamos a ir bajando. En la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio de un poco comparación entre dos actividades productivas que tienen que ver con la cría de ganado, una la ovina y la caprina. A continuación vamos a escuchar unos audios que nos dan elementos para empezar a caracterizar esas actividades. Lo que les pido a los chicos y chicas que están escuchando, a vos también, Gonzalo, es que para empezar que tratemos de hacernos una imagen mental de los lugares que van describiendo estos audios. Primero vamos a escuchar uno referido a la ganadería ovina. ¿Sí? Es un audio que originalmente está asociado a imágenes, ¿sí? Es un capítulo de un programa de Canal Encuentro. Nosotros no tenemos la imagen, lo cual puede representar una ventaja, si no nos queda otra que imaginar.
De todos modos, después de este paso, pueden ir a buscarlo y encontrarlo.
Exactamente.
Pero bueno, en principio, lo pueden consultar. Imagínenlo.
Pero como ejercicio imaginativo está bueno porque nos dan pistas para decir. O sea, nosotros en geografía lo que tratamos de pensar es, bueno, esa actividad económica, productiva, concreta, ¿con qué tipo de espacios está asociada?
Por lo pronto, el hecho de no tener la imagen nos obliga a estar quizás más concentrados para generar. Tenemos un recurso menos.
Exactamente.
Bien.
Si les parece, entonces empezamos con el audio de actividad ovina.
Bien.
La gran extensión de territorio nacional, en condiciones de semiaridez, dificulta la producción de vacunos y permite, en cambio, la cría de lo que es conocido como ganado menor. El ganado menor no se trata de ponis ni vacas pequeñas, sino del grupo comprendido por las ovejas y las cabras, animales menos exigentes en cantidad y calidad de pasturas y agua. Esta es Celia, una oveja. Y esta es Leticia, una cabra. A pesar de que Celia y Leticia forman parte del ganado menor, ovejas y cabras se producen en el país en situaciones totalmente diferentes. Este es un campo patagónico en Los Antiguos, provincia de Santa Cruz. En él ha vivido toda su vida Celia, nuestra oveja, y otras ovejas como Celia. El manejo de las ovejas es un trabajo muy poco exigente en mano de obra a lo largo del año. En general, los grandes estancieros patagónicos prefieren pastorear a los animales en campo abierto, alambrar lo menos posible y aprovechar las aguadas naturales. Una vez al año, pasada la temporada de frío, a los animales les toca la esquila. Particularmente para Celia es un alivio, porque la lana le pica. La esquila es el proceso mediante el cual se extrae la lana de la oveja. La producción lanera en nuestro país siempre estuvo dirigida a la exportación, sin que la fibra ni siquiera se lavara. Toda la geografía patagónica se organizó para acercar la lana a los puertos de embarque.
Varias cosas que se van desprendiendo automáticamente. El primero, una imagen que es muy personal, pero que por ahí le puede servir a los chicos que quizás lo hayan visto en alguna ocasión o no. Y es que la ductilidad que tiene para crecer y para alimentarse la oveja se manifiesta en que en algunos lugares que no son estrictamente áridos, sino que son inclusive la pampa húmeda, donde vos podés tener otro tipo de ganado, el bovino o el porcino, si hay algún espacio concreto, alguna pequeña facilidad que incluye una casa, un parquecito, lo que sea, se usa muchas veces a la oveja para que pueda limpiar el pasto, para que pueda cortar el pasto, para que se pueda alimentar al mismo, e inclusive la vas a ver comer de las hojas de los árboles.
Exactamente, está buenísimo
lo que tiene mucha autonomía.
Lo que cuenta Gonzalo, para empezar, de algo que puede parecer obvio o básico, pero que es importante. Hay animales que estamos acostumbrados a pensarlos como productos, ¿no? Sí. Como animales que se crían para la comercialización y que tienen un montón de otros usos, ni que hablar de la cuestión afectiva o de lo que puede representar un animal en el sentido más subjetivo.
Sí.
Pero incluso, al margen de eso, funciones, digamos, como por ejemplo esto, así, una oveja que mantiene el pasto cortado, limpio y demás.
Imagino, ¿sí? Además, esto es imaginación nomás, que hay menos requisito para conseguir una buena calidad de carne, en este caso, en la oveja, que lo que pasa en los bovinos especialmente.
Exacto, el ganado bovino está buenísimo. Iba a salir la cuestión del ganado bovino. Aclaremos, cuando decimos bovino nos referimos a
sí,
las vacas.
Terneros, vacas. Sí.
Exactamente, que es por ahí lo que en el imaginario tenemos más asociado con la producción ganadera,
sí,
en Argentina.
Sí, cada vez menos.
Cada vez menos, pero digo, a nivel mundial, internacional.
Sí, claro. Por
digamos,
una calidad especial, por
exacto,
supuesto.
Exacto, se suele. El imaginario geográfico, esto es un otro concepto sobre el cual vamos a trabajar más adelante, pero sirve este ejemplo para empezar a plantearlo. El imaginario geográfico de la Argentina suele estar asociado a la actividad ganadera, agrícola-ganadera, y cuando decimos ganadera, más concentrado en la cría de ganado bovino.
Sí, en segunda instancia quizás el porcino y en última instancia el caprino y el ovino.
Exacto. ¿No? Este ganado menor que acá se empieza a describir en el video, las ovejas y las
menor
cabras...
Menor es por la talla, quiero creer, ¿no?
Sí, sí, es por el tamaño, exactamente. Y este tamaño también va asociado a algo que decías vos, Gonzalo, la demanda que tienen de alimento y de agua, que es un recurso que en muchas partes de nuestro país escasea. ¿Sí? Eso se mencionaba en el video, la condición de aridez como algo que limita cierto tipo de producciones, agrícola-ganaderas y de ganado mayor. Bueno, en esta parte del videíto, del audio en nuestro caso... Se tiraron varias características de la ganadería ovina, que más allá de tener, no queremos acá hacer una clase resumida de cómo es la cría de ganado ovino, pero nos interesa como trazar algunos ejes de análisis que nos sirven para pensar la cría de ganado ovino, caprino, ganadero, ¿sí? Por ejemplo, digo uno, a ver Gonzalo si se te ocurre alguna otra cuestión como transversal que fue saliendo en el audio. Esta cuestión de la extensión de los campos en los cuales se cría ganado ovino.
Sí.
En lo que decía este audio es, bueno, grandes campos patagónicos, es lo que se llama cría extensiva.
Sí, hay que entender también, imaginar y graficarse un gran extensión con poco verde, para empezar.
Y sí, porque al haber
mucha aridez.
Exacto, al haber poca agua, el tipo de vegetación es... está adaptada a esa condición
inclusive,
de escasez de agua.
Inclusive que es más, imagino, más alimento natural que producido especialmente como pastura, se me ocurre.
Sí, actualmente como se está dando un proceso de desertificación, o sea, a la aridez, llamémosle natural, o sea, independiente de la acción humana que ya existía en esa zona, se está incrementando, se está acentuando por cuestiones que tienen que ver desde el cambio climático al uso excesivo de los recursos y demás. Pero sí, es verdad, es un tipo de ganado que se las ingenia, digamos, para comer lo que encuentra, mucho más que una vaca que hay que darle,
bueno,
hay que criar pastura y cada vez más alimento balanceado también, no es solo pastura.
En el caso de las vacas, por ejemplo, hay algo que difiere distintas razas y que en algunos casos son más resistentes y la carne pasa a ser distinta. De vacas que por ahí pueden subir a la montaña para encontrar su pastura, es una vaca más musculosa que la vaca que está pastando en un lugar.
La proporción de grasa, de fibra,
totalmente,
de musculatura.
Exacto. Eso también influye en la calidad de la carne.
Exactamente. Otra cuestión transversal, digamos, que nos sirve como eje de análisis que aparecía en este audio es la cuestión de la necesidad de mano de obra, ¿sí?
Claro.
Decía, la cría de ovejas no requiere mucha mano de obra, ¿sí? Es cuestión de tener, bueno, lo digo así, parece algo menor, pero es cuestión de tener un campo grande y las ovejas van y se las arreglan y cada tanto hay que arriarlas.
No es casual que los pastorcitos, los cuentos, siempre tienen ovejas, no tienen ni cerdos, ni vaca, ni caballos.
Exacto.
Son siempre ovejas que evidentemente son más maleables y fáciles de manejar.
Exacto. Vamos a ver cómo es esto en el caso de las cabras, que es muy distinto. Después habla también de la cuestión de la infraestructura, estos campos grandes apenas alambrados.
Exacto.
Se aprovechan las aguadas naturales.
Menos costo de mantenimiento,
exactamente,
claramente.
O sea, una serie de características que... vamos a ver, difieren en otros tipos de producción y tiene que ver no solo con cómo la sociedad organizó esa actividad, sino con condiciones naturales del ambiente. Pasemos al audio...
Al segundo audio,
exacto.
Bien, perfecto.
Este es un campo en Loncovaca, provincia de Río Negro. A diferencia de los antiguos, donde vive la oveja Celia, acá vive Leticia, la cabra. Las cabras, a diferencia de las ovejas, suelen ser criadas por pequeños campesinos que tradicionalmente utilizaron este ganado como parte de su subsistencia. Se trata, en general, de pequeños rebaños que se adaptan muy bien a ecosistemas difíciles como estas zonas muy marginales y degradadas. Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los pastores de cabras hacían su actividad con muy pocos cambios tecnológicos. Sin embargo, hoy en día muchos campesinos producen para un incipiente mercado de carne caprina y queso de cabra.
Bueno, ahí estamos con la introducción del tema de las cabras.
Bien, que exactamente. Usamos este recurso del audio como una introducción, ¿sí? Para hacer una especie de contrapunto con lo que decíamos antes en relación a la cría de ganado ovino. Tenemos en este caso, vamos a contactarnos ahora, Gonzalo, vos lo presentás.
Sí, apenas tengamos conectado, apenas me pasen la señal,
dale,
creo que ya lo tenemos a Gabriel Weber, que es médico veterinario, trabaja con productores familiares criollos y mapuches, es integrante del Comité de Desarrollo Rural de Aluminé en Neuquén y de la Mesa de Artesanas de Aluminé, además es excombatiente de Malvinas y sobre todo papá de Uma, de 14 años. Hola Gabriel, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, muchísimo gusto, ¿cómo estás?
Hola Gonzalo, buenas tardes, muy bien.
Bueno, acá estamos con Lucila hablando de ovejas y de cabras y bueno, le decía, ¿por dónde querés entrar con Gabriel en este tema? Y me decía, bueno, para hablar claramente de particularidades de la producción del ganado caprino, ¿no?
Bueno, sí, o sea, acá en la zona tenemos ahí de las dos, ahí.
Sí.
De hecho, en Neuquén es una de las provincias que más cabra tiene en el país, junto con Mendoza y Santiago del Estero. Pero el departamento de Aluminé, que es donde yo vivo, es el que más ovejas tiene en la provincia, que no hay tanta cabra. En la provincia, las dos especies las manejan pequeños productores, familiares.
Bien.
O sea, en la década del 90, con la baja de precio internacional de la lana, las estancias casi se desprendieron de ovejas.
Claro.
Y así que casi las únicas son de pequeños productores.
Gabriel, respecto, es una pregunta solo desde el sentido común y desde la ignorancia al mismo tiempo, y es, cuando hablas de la lana como un factor decisivo, comparado con las cabras, con el bovino y con el porcino, ¿vendría a ser la oveja el animal que más influencia tiene por afuera de la carne o que la carne influye menos en el producto?
No, o sea, más allá que uno, si el primer golpe de vista de oveja es lana,
sí.
Si uno saca la cuenta de lo que saca por lana o por carne la producción, la lana es un componente menor.
Perfecto. ¿Y por qué lo, y por qué los
está estancieros? Está mucho más aceitado.
Claro, pero ¿por qué los estancieros? Pues me llamó la atención que me dijeras que por el tema del costo, del precio bajo de la lana, hubo muchos que se desprendieron de la producción.
Sí, pero aparte porque es una producción que demanda más mano de obra. Ajá. Que producir vacas.
Claro.
Hay estancias grandes que con la extranjerización de la tierra están desiertas o otras hacen turismo así de sí. Extranjero. Y bueno, los productores chicos, que es una forma fácil de armarse de capital. Uh-huh. Con unas poquitas ovejas que se compran o que heredan de su padre, arrancan con su propio capital familiar.
Hola Gabriel, ¿qué tal? Te saluda Lucila, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Lucila?
Bien, ¿y vos? Quería preguntarte, porque lo que estamos trabajando en esta clase de hoy es esto de pensar el vínculo sociedad-naturaleza como algo condicionado o determinado por las actividades económicas. Entonces, esta idea de actividades económicas nos lleva a pensar en actores particulares, concretos, que llevan adelante esas actividades económicas. Te quería pedir si podés contarnos algunas particularidades de los grupos con los que vos trabajás. Vos trabajás con productores familiares, criollos y mapuches. ¿Qué podés contarnos para que nos hagamos una imagen, un paisaje de ese trabajo tuyo?
Aquí en el departamento de Luminé, mayormente con familias mapuches. Ahí también es uno de los departamentos con más comunidades hay en la provincia. Uh-huh. Y hay dos parajes de pobladores criollos, campesinos criollos, crancero, como se dice. Uh-huh. En la zona. Desde el sur de Mendoza hasta el norte de noroeste de Chubut está este sistema de crianceros, de pequeños campesinos ganaderos, muchas veces trashumantes, aprovechan la diferencia de altura del campo, de la cordillera, que en invierno está cubierta de nieve, entonces se va y se aprovecha en verano. Y, por ejemplo, Luminé es un departamento de veranadas, como se llama.
Claro.
De gente que viene de 200 kilómetros, hacen arrieros de dos semanas. Uh-huh. Pero también hay familias, 600 familias, que viven en el departamento. Otros vienen a veranar, las 600 familias acá del departamento pasan todo el año.
Cuando hablamos de... interesante para que los chicos y nosotros también lo reflejemos. Cuando hablas de trashumante, estabas hablando de que queda como abstracto el concepto de espacios propios o de tierras propias, ¿no es cierto? Se hace un recorrido simplemente buscando las mejores condiciones para la cría o para el desarrollo del producto.
No, o sea, es cierto que no, en general no hay propiedad.
Claro.
Casi todos son lo que se llama fiscaleros, o uh-huh. sea, pagan pastaje a la provincia, en este caso. La provincia de Neuquén tiene una gran superficie de tierras fiscales, uh-huh. tanto en las invernadas como en las veranadas. O sea, ellos pagan pastaje y tienen ya asignados de décadas, de sus abuelos,
claro.
Los mismos espacios.
Bien.
Eso no es propiedad, pero hay un uso tradicional que, mientras se sostenga el uso, tienen el derecho.
Y para eso es una condición especial la que tiene el ganado caprino y el ovino, ¿no es cierto? Una facilidad que tiene o una adaptabilidad mejor que la de otro tipo de ganados para este tipo de circunstancia, ¿no?
Son ganados que pueden sobrevivir en ambientes más áridos. Uh-huh. Con los años, sobre todo acá en la cordillera, la gente también va teniendo vacas. Pero bueno, por ejemplo, meseta patagónica, llueve en 200 milímetros, 100 milímetros.
Claro.
De hecho, más al sur hay ni siquiera cabras, ovejas. Bueno, una particularidad que tienen las cabras en esta zona, también en la misma,
sí.
que decía del norte de Mendoza, del sur de Mendoza, al norte de Chubut, es que hay cabras de pelo, de productores. Ajá, de mohair, claro. cabras claro. angora. La gran mayoría de las cabras del resto del país son de carne.
Bien.
Es una particularidad acá de la zona también.
¿Y cuál es la más valiosa de las dos? Yo imagino que es la mohair, pero solo lo imagino.
Sí, es complicado porque el mohair es un animal pequeño. Ajá. Que sufre mucho el invierno, es todo exportación, entonces hace 20 años que están trabajando en mejoramiento, entonces cuando no había buena calidad, tampoco los precios que se lograban eran buenos.
Okay.
El productor tampoco es 100% mohair, tiene parte de mohair, parte de chivas criollas, tiene ovejas. En eso la economía campesina tiende a diversificar para garantizar seguridad, sobre todo, no una producción de un solo tipo que le dé grandes resultados, prefiere balancear a lo largo de los años, más con ambientes tan adversos.
Fantástico, Gabriel, impecable, una gran explicación.
Hermoso panorama, muy rico. Nos quedamos haciendo un cierre, tratando de recuperar un montón de cosas muy valiosas que dijiste. Gracias.
Gracias, Gabriel.
Bueno, a ustedes.
Gabriel Weber desde Alumine.
Exacto. Me quedo con algunas reflexiones que trataré de abstraer un poquito más allá del caso, ¿no? Más
igualmente
allá de
vamos a tener que encontrarnos otra vez, así que puedes guardarlo para la próxima, alguna cosa que te quede, bueno, sin ningún problema.
Empiezo por alguna.
Dale.
Una, esto, ¿no? La ventaja de entrar al análisis del vínculo sociedad-naturaleza pensando en actores sociales concretos. Si entramos por actividad, la cría de ganado ovino, nos perdemos esta riqueza que contaba Gabriel, por ejemplo, de, bueno, sí, está bien, acá son pequeños productores familiares que crían cabras y ovejas, pero también crean un montón de otras cosas, hacen otras actividades. Ojo con, a veces tenemos una mirada muy simplista y nos perdemos esta riqueza de actores sociales.
Bueno, también hay una cuestión, cuando vos hablas de actores sociales, de la condición transhumante, que no es que se va el productor porque está loco y tiene ganas, sino que va la familia moviéndose alrededor de eso también.
Exactamente, toda una lógica de funcionamiento familiar, doméstica y comunitaria, incluso porque no hay una división a veces tan tajante entre familias, sino que se comparten los recursos, los espacios, que si entramos por una mirada tan economicista a veces se pierde.
Bien.
Y tiro una que la retomamos la vez que viene, esto de esta idea que yo traía al principio de el vínculo sociedad-naturaleza determinado por la forma de producción, por el sistema. Bueno, acá también un ejemplo claro en lo que contaba Gabriel de cómo la propiedad privada, que es por ahí la forma en que nosotros tenemos más naturalizada, digamos, de acceso a los recursos, bueno, otras formas de producción, otros sistemas productivos, por ejemplo la transhumancia, nos muestran que, bueno, entran en tensión con esa norma tan instalada o tan... Hay que inventar nuevas formas, por ejemplo lo que contaba Gabriel, el pago de pastaje en los terrenos fiscales, porque tradicionalmente no existía la propiedad. La propiedad privada es algo que se inventó en algún momento. Antes había grupos que accedían de otra forma a los recursos. Entonces, hoy en día hay que reinventar nuevas formas de hacer, de conciliar la propiedad privada con el acceso a los recursos, en definitiva.
Avanzamos la semana, la clase que viene.
Dale, listo.
Gracias, Lucila. Y en honor a la cabra, vamos con los piojos.
Cabra, la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad? Dijo la cabra al instante. Siempre cambiante, pero siempre igual, solita, hermosa y distante. En el cielo brilló sobre el monte de una cabra, la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. Déjame ver porque tú eres mujer, pidió a la luna la cabra. Pronto que si sale el sol y nos ve, los cuernos él me quemará. Y salió el sol ahí sin querer, que descansado ya estaba. Y allí la cabra se hizo miel para tu luna plateada. salió el sol ahí sin querer, que descansado ya estaba. Solita en el cielo no vas a estar.